Son las 7 de la mañana en punto. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Y llegó el día, ¿no? De los cuartos de final. Pucha, que estamos contentos, ¿no? Porque nos ha costado entre tanta cosa, ¿no? Tanta tontera y otra que no es tan ni tan tonta, ¿no? Arturo Vidal, la contaminación, en fin, que ha marcado esta Copa América. Chile está en esos cuartos de final y hoy día enfrenta a Uruguay. Un poquitito tomado de la garganta. Tomado, qué palabra más como de... del papá de uno. De la
ahora,
mamá de
yo
uno.
Lo único que pido es que se me cuide, porque yo ya llevo tomada como 2 semanas, ya me he tomado 2 cajas de antigripales, no sé cuántos jarabes para la tos. Entre los bichos que están fuertes y la contaminación, ojo, porque la contaminación no es indiferente.
¿Ya?
Da lo mismo, porque había una para ti y una para mí.
Ay,
yo abrí la 8.
Estamos revisando esta correspondencia.
Que siempre llegan en duplicado las cosas.
Me llegaron los exámenes, qué bueno.
Oye, este sí. Libro, mire, nada que verá, es que Agustín Esquella nos mandó un libro, que me tinca tanto. Agustín Esquella escribe, bueno, ha escrito unos ensayos maravillosos, escribe un libro que se llama Lugares Sagrados, y es un recorrido por bares, por restaurantes.
Qué ídolo que es Agustín Esquella.
Visto por Agustín Esquella, esto es un must, así que téngalo y échale una ojeada.
Estoy revisando los exámenes, se me quitaron los hongos, te digo al tiro.
¿Cuál es lo de los pies?
No, dejémoslo ahí nomás. No, que me llegó una un sobre que es como de los resultados de la Universidad Católica. Parecía como los exámenes practicados uno. Ya, así se parte la mañana, contento, alegre, porque a pesar de que está uno un poquito resfriado, a pesar de que hace frío, a pesar de que tenemos contaminación, uno tiene que mirar la cosa un poquitito más positiva, ¿no? Como por ejemplo, no tenemos ministro secretario general de la presidencia, claro, pero estamos... vamos a tener, dice el PPD.
Claro.
Y ojalá que sea nuestro partido.
Oye, y a pesar de que estamos como de nuevo al borde de la Guerra Fría, todo bien. ¿Viste? El despliegue sí. Militar que se mandaron los rusos primero y que ahora está consolidando Estados Unidos en la frontera con Rusia. Vamos a contarles sobre eso en el bloque internacional. De todas maneras, porque es lo que está mandando junto con Grecia buena parte de la actualidad internacional. También un nuevo documento del Vaticano para el Sínodo de la Familia que muestra que incorpora síntomas de apertura bien, bien significativo. Tenemos ganas de hablar de afuera.
Pero también tenemos ganas de hablar del caso Farmacias, que ayer sorprendió con esta determinación de la justicia de absolver a los 10 acusados de esta investigación, el cuarto juzgado oral en lo penal, que si bien tuvo fallo de Digo, es un fallo que establece en una mayoría que la fiscalía no acreditó la alteración fraudulenta de precios, a pesar incluso de que una de las partes había hecho delación compensada y de que se supone que existían hasta correos electrónicos que lo acreditaban. Esto es un temazo, porque es un golpe finalmente que se le establece al Ministerio Público.
Y tiene que ver con la configuración de los delitos, en definitiva, porque ayer alguien decía, pero ¿cómo? Si el Tribunal de la Libre Competencia condenó, la Corte Suprema ratificó esa condena, multas más que millonarias. Bueno, revisemos la ley. Si no nos gusta, evaluemos si hay que cambiarla o no hay que cambiarla. Y eso es lo que se está señalando hoy día con fuerza. La ley está en proceso de cambio, pero hay diferencias, ¿eh? Hay diferencias respecto a los alcances que tiene que dársele el delito de la colusión.
Hay otros temas también que están en nuestra agenda, pero vamos a optimizar el tiempo, porque ayer supone que los titulares a las 7:30 los tiramos como un cuarto para las 8. Así que como que estamos un poco corridos. Al menos un cuarto de hora. Así que vamos al tiro con los titulares de comienzo del programa. 7:04, miércoles 24. Hoy día es San Juan, ¿no? ¿O es julio?
Sí, hoy día. Feliz santo. Sí, pues 24 de junio.
Pucha, no hice lo de las papas debajo de la cama. Qué bueno, porque después mi nana me reta. Me dice, ¡esta mugre que está aquí!
Hoy día es que iría aquí a irse una vuelta en una maleta, ¿o no?
Yo, bueno, de hecho, en un ratito más me tengo que dar una vuelta con una maleta. Voy a Punta Arenas por el día, ya. Vamos con los titulares más importantes en este miércoles 24 de junio.
En Duna en Punto, titulares.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, advirtió que no hay espacio para aventuras y que es importante contener las expectativas. Además, en medio del diagnóstico compartido con el Consejo de Gabinete que lideró la presidenta Michelle Bachelet, el organismo se abrió al debate y aseguró que los bajos índices económicos afectarán el cumplimiento de los compromisos de campaña.
Debido al incremento en la inseguridad, surgen las iniciativas ciudadanas para enfrentar el aumento de la delincuencia. Por su parte, el gobierno busca despachar pronto la llamada agenda corta. La ministra de Justicia, Javiera Blanco, aseguró que se renovó la urgencia al proyecto.
Por el caso Farmacia, la justicia absolvió penalmente a los 10 ejecutivos en una votación dividida de 2-1 y el gobierno llamó a endurecer la ley. El tribunal determinó que el Ministerio Público no pudo acreditar el delito de conseguir por medios fraudulentos la alteración de precios de los medicamentos.
El Servicio de Impuestos Internos afina las normas para precisar los alcances de persecución a los delitos tributarios. El organismo busca dar mayor certeza respecto de cuándo la entidad va a utilizar la vía penal o administrativa. La normativa se encuentra vigente desde el año 2010 y existen dudas sobre su interpretación tras la reforma tributaria.
SQM cifró en $630 millones el aporte fiscal por Salar de Atacama. En un documento de 7 páginas, la minera anunció que ha cumplido oportuna y cabalmente todas las obligaciones del contrato y que, por lo tanto, no tiene deuda alguna pendiente con la Corfo. La respuesta de la compañía se vio forzada por la presión de la bolsa y los socios.
También les contamos que la Corte Suprema ordenó a Endesa Chile a pagar $2.5 millones en indemnización a 6 agricultores. El tribunal estableció que la central Ralco no controló en forma adecuada la liberación de agua del embalse frente a la crecida inusual del caudal del río Biobío durante el año 2006.
Los profesores votarán hoy día la continuidad del paro. Aún quedan 1.830 planteles movilizados, pero son 498 los colegios que ya han regresado a clase. Los dirigentes están divididos luego que el ministro Nicolás Izaguirre les prometiera cambios al proyecto de carrera docente.
También les contamos en la crónica internacional que Ecuador dictó 313 sanciones a 198 medios a 2 años de la vigencia de la ley de comunicación. El gobierno ya ha impuesto multas por $274 mil. La norma, que fue aprobada en 2013, promovida por el presidente Rafael Correa, es criticada, obviamente, por la prensa de ese país, particularmente los diarios, así como organizaciones internacionales y locales de libertad de prensa.
Estados Unidos aseguró que no espiaba las comunicaciones del presidente francés François Hollande y que no tiene intenciones de hacerlo, esto tras la divulgación de informes Wikileaks acerca de que Washington espió a los 3 últimos mandatarios galos.
Y también les contamos que el Vaticano aseguró que el sínodo sobre la familia considerará acompañar a las personas divorciadas y a las familias con hijos gay. La Santa Sede presentó el documento que guiará el sínodo, en el que aparece como aspecto fundamental el arte de acompañar a sus realidades.
Estados Unidos desplegará 250 tanques frente a Rusia en 6 países del este de Europa, según anunció el secretario de Defensa norteamericano. El gobierno de Barack Obama instalará vehículos blindados y artillería en Bulgaria, Polonia, Rumania, Estonia, Letonia y Lituania para defender al continente de las acciones rusas.
Son las 7:08 a.m.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Ya vamos a revisar las claves del partido Chile-Uruguay. Primero les cuento lo que dice el Deporte del Mercurio. A jugar, señores. Se disputa esta noche uno de los partidos más esperados de los últimos tiempos. Chile busca avanzar a las semifinales de la Copa América frente a la siempre respetable selección uruguaya. Amplia cobertura del enfrentamiento entre chilenos y charrúas, que se anticipa áspero, muy parejo y abierto para cualquiera. 20:30 horas, Estadio Nacional, con el árbitro Sandro Ricci de Brasil. Transmite en Canal 13, TVN y DirecTV, dice el diario El Mercurio, el duelo clave de una generación de chilenos y uruguayos que se conocen demasiado, dice en uno de sus artículos. Contra todo el peso de la historia, viene ahí bien desarrollado efectivamente cómo han sido y cómo es el enfrentamiento entre ambos países. Las claves tácticas que marcarán la batalla, la relajada espera de La Roja, Chile ensaya penales y nuevas jugadas de balones detenidos. Edison Cavani juega hoy a pesar del accidente de su padre y viene, miren, un artículo que leí temprano en la mañana que se llama Triunfo Copero con Trastienda Política, que es un artículo que habla de la última victoria de Chile sobre la Celeste en Copa América, donde pasó de todo dentro y fuera de la cancha, que fue el 11 de septiembre del año 83, donde La Roja le ganaba 2-0 en Ñuñoa. En un año de protesta, la refriega con los uruguayos terminó con consignas en las gradas. En la cancha la temperatura también era alta y un jugador charrúa terminó preso por golpear a un fotógrafo. Buen trabajo que hizo el Mercurio en esta edición del Deporte Hoy. El Deportivo también trae lo suyo, el suplemento de La Tercera. El día señalado, Chile se enfrenta ilusionado a la rocosa Uruguay en su primera final de la Copa América. Es ahora o nunca. Habla Sampaoli, el equipo está consolidado. La Roja ensaya para los penales. Los 33 se estrenan. Juan Pinto Durán dice también. La pesadilla de Cavani continúa, donde el padre del jugador, manejando en estado de ebriedad, atropelló y mató a un motociclista. El delantero decidió no abandonar la concentración celeste. Chile es un equipo desbalanceado, dice Oscar Washington Tavares. Bueno, viene aquí el ataque intenso ante el fuego aéreo, la comparativa entre Chile y Uruguay, por ejemplo, Claudio Bravo frente a Fernando Musiera, Mauricio Isla frente a Maxi Pereira, y así podría seguir hacia abajo. También buen trabajo hecho el de la tercera esta mañana. Las claves entonces de este partido: tener calma. Chile es un equipo que juega con mucho mejor fútbol al que Uruguay, porque los celestes se van a meter atrás, van a esperar a Chile para contragolpearlo. Si la selección no encuentra espacio, tiene que hacer rotar evidentemente aquí la pelota para que los encuentre, y por eso es clave que Sánchez y Vargas estén digamos en movimiento, y ojalá movimiento bien permanente, constante, que Vidal y Aránguiz ataquen los espacios para mover a la defensa uruguaya. También es clave, por supuesto, como en casi cualquier partido, lo que voy a decir es de una perogrullada evidente, pero que no nos hagan un gol en los primeros minutos, porque esto, aparte de generar un desánimo, si a Chile le hacen un gol en los primeros minutos, será muy duro revertirlo, porque Uruguay se va a echar muy atrás y va a costar mucho profundizarlo también. Hay que atacarlos por la zona izquierda de su defensa. Uruguay no va a tener a su lateral izquierdo titular, que es Álvaro Pereira, por lo que va a jugar Jorge Busile, que es un jugador que no juega un partido hace 13 meses prácticamente, no tiene ritmo de actividad, y si lo saca a bailar por ahí, Alexis Sánchez lo va a hacer volver loco, más si se suma Mauricio Isla en ataque. Que el partido además no se vaya el control, porque es verdad que cualquier cosa que pueda desnaturalizar el juego nos va a perjudicar. Aquí hay que tener mucho cuidado a no caer, por ejemplo, en expulsiones tontas, en faul absurdo, porque eso sería llevar el partido precisamente donde ellos quieren. Chile tiene que imponer sus términos a través del control de la pelota y no dejarse provocar, y les aseguro que vamos a tener provocaciones de todo tipo. Ojo con los fouls cerca del área, porque ellos tienen buenos cabeceadores y hay que evitar ponerlo en ese escenario que podría complicar a Chile, que tiene un equipo muy bajo también.
¡Qué chusto ya!
Bueno, ¿cuál sería lo más?
¡Le está dando susto!
Esta es humilde opinión, ¿no? Lo más probable es formación de Chile: Bravo, Isla, Medel, Jara, Mena, Aránguiz, Díaz, Vidal, Valdivia, Sánchez y Vargas. 7:12 a.m.
Más que números, economía en Duna en Punto.
Manchila Inversiones destaca que las ventas anualizadas de viviendas usadas en Estados Unidos alcanzaron el mayor nivel en más de 5 años, avanzaron 5,1% superior a lo esperado por el mercado. Así, el total de residencias ha alcanzado a 5,35 millones en el último año, el nivel más alto desde noviembre de 2009. Este incremento estuvo catalizado por el favorable aumento de los salarios y los bajos costos de las propiedades. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Resultados de el día de ayer: tuvimos al IPSA con una alza leve de 0,09%, el Dow Jones alza de 0,13, caída del Bovespa de 0,17, alza en Asia ya cerrado, el Shanghai con incremento de 2,48, el Hang Seng de 0,23, el Nikkei 0,28, mixtos en Europa, el DAX cae un 0,98, el Financial Times sube un 0,16, el CAC 40 sube un 0,43. El dólar interbancario ayer subió casi un cuarto de punto, 633,30, el cobre subió 1,40 y el petróleo WTI algo más de un 1% de incremento. Veamos prensa económica en el día de hoy. Vienen las palabras del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en la jornada de ayer, después de un consejo de gabinete súper relevante, muy, muy relevante, y que da cuenta, ojo, da cuenta de que Valdés está haciendo la pega. Valdés está haciendo la pega de concientización necesaria, no solo de convencer a la presidenta, sino que también al equipo de gobierno completo y a los partidos políticos, en este caso, de que no estamos para aventuras, como él dijo ayer. Ahora, me hubiera encantado saber si, y es una pregunta que hay que hacerle al ministro, ¿qué califica como aventura de las cosas que están sobre el tapete? ¿La gratuidad universitaria califica, por ejemplo, como aventura? ¿Es posible que pensemos en financiar la carrera docente y además la gratuidad universitaria? Yo creo que definitivamente no. Además que se sabe, no lo ha dicho en esta pasada, pero sí en otros contextos, se sabe que Rodrigo Valdés no es partidario de la gratuidad tal y como está planteándose, la gratuidad total de Capitán Apaje, en definitiva. Reforma laboral: solo 7 de 32 países OCDE cumplen con la tasa de sindicalización exigida para impulsar pactos de adaptabilidad. El proyecto del gobierno propone un piso de 30% para permitir este tipo de flexibilidad, lo destaca el Mercurio. La Tercera, Servicio de Impuestos Internos, afina norma para precisar alcance de la persecución de los delitos tributarios. La idea es dar certeza sobre cuándo la entidad utilizará la vía penal o administrativa. Circular en vigencia data del 2010 y hay dudas sobre su interpretación tras la reforma tributaria. Lo destaca La Tercera en el día de hoy. Saldívar, Andrés, viene en el diario financiero. Las reformas hay que hacerlas sin temor a darles gratuidad y reglas claras. A propósito de las palabras de Valdés, SQM rebate argumentos de Corfo en arbitraje y dice que en nada afecta a sus intereses. Estrategia, más de 393.000 operaciones bursátiles han sido fuera de precio de mercado en el periodo 2010-2015. La Bolsa de Comercio de Santiago, exigencia del Tribunal de la Libre Competencia, reveló que los montos implicados en las organizaciones de compra, en las operaciones de compra y venta de acciones fuera de precio de mercado superan los 7.000 millones de dólares. En el Pulso, ley de asociatividad, gobierno desecha plan de compensaciones a las comunidades, idea inicial del proyecto de ley contenido en la agenda energética respecto que las empresas compartieran beneficios económicos con las comunidades, ya no va. Mira, interesante saber por qué, porque era probablemente una de las principales vacíos que nos estaban llevando a este caso a caso, que complica y tranca finalmente la máquina de las inversiones en el tema energético, entre otros. 7:16.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Tenemos a esta hora en Santiago una temperatura que alcanza, dice la dirección meteorológica, bastante más agradable que en jornadas anteriores. Estoy ahí esperando que se me actualice porque en la mañana habían 3 grados, entiendo que puede que la temperatura se haya movido un poquitito, es lo que suele ocurrir durante esta jornada. Justo, se me cayó el internet.
¿Qué, se te cayó la página de meteorología?
De la dirección meteorológica.
¿Está
pero
caída?
Ya.
Está caída, yo también la tengo caída.
Ya.
Déjame ver si la puedo abrir con otro.
Mientras tanto, démosle un vistazo a la unidad operativa de control de tránsito, recordándoles que hay alerta ambiental, restricción que afecta solo vehículos no catalíticos con 3, 4, 5 y 6 de números en restricción. La restricción vehicular que rige entre las 7:30 de la mañana y las 9 de la noche ha mejorado algo, por lo menos en el día de ayer, la condición en Santiago. Sin embargo, no es para salir a celebrar, precisamente porque falta todavía bastante para conseguir que esté realmente descontaminado aquí en...
¿Tan amarillas las bolitas? ¿Todas?
Sí.
Bolita amarilla significa aire regular. Y yo lo encontré bueno, fíjate.
Tenemos
tres, tan acostumbrados.
Tenemos 3 grados en Santiago, una temperatura que debiera llegar a los 17 grados. Va a estar con nubosidad parcial la capital durante esta jornada. Viña del Mar y Valparaíso tienen en estos momentos cielo cubierto, temperatura máxima estimada en los 14 grados. En el caso de Concepción, les digo inmediatamente qué es lo que nos muestra la dirección meteorológica. En realidad no estoy usando la dirección meteorológica, sino que más bien estoy...
¿La aplicación del tiempo del teléfono?
Sí, que...
No, está caída definitivamente la página de Meteo Chile, no se me abre con ningún explorador.
Concepción espera 14 grados de máxima, cielo cubierto para las siguientes horas con posibilidad de lluvias. Y Puerto Montt en la región de los lagos nos anuncia... general, a esta hora buen tiempo, 12 grados de máxima, 3 grados de temperatura en estos momentos. 7 de la mañana con 19 minutos. The Captain and Tenille, esta historia de amor de estas dos figuras, este dúo formado por Daniel Dragon, The Captain, y Tony Tenille, que es un dúo bastante olvidado en general en el mundo de la música, salvo cuando suena, por supuesto, en las radios, donde hicieron, digamos, historia, sin embargo, precisamente por el tipo de canciones que nos dejaron, como esta que estamos escuchando, que se convirtió en un clásico instantáneo. Es una de las canciones que más sonó ese año en las radios. Este éxito de este dúo, que no solamente disfrutaba del amor, sino que también de la fortuna, se convirtió en un tema, decía yo, uno de los temas más escuchados en 1975. Y la canción se llama así, tal cual como lo dice: Love Will Keep Us Together.
Qué buena canción.
Excelente, saludamos a nuestros auspiciadores.
En Duna en Punto, con Stipicich y Juan Manuel Astorga, miran lo que pasa allá afuera.
7:25 a.m.
Oye, a propósito de jornadas medioambientalmente complejas, atención con esto de la justicia holandesa, que está sentando un precedente increíble, ¿eh? De verdad, o sea, único a nivel global a estas alturas. La justicia le está ordenando al gobierno holandés que reduzca, con medidas más eficaces que las actuales, el avance del efecto invernadero. Lo que hacen los jueces es fijar una medida bastante concreta. Dicen que para el 2020, o sea, para 5 años más, tiene que haber una rebaja de 25% de los gases que provocan el calentamiento de la Tierra, CO2, en el lugar del 16% que marca la actual política del medio ambiente. Una ONG que demandó en abril al gobierno, respaldada más o menos por un millar de firmas de ciudadanos, habla de que es evidentemente una determinación de carácter histórico. Es la primera vez en el mundo que un grupo de civiles va a recurre a la legislación europea sobre derechos humanos y al derecho de daños, en el fondo, para pedir que se ponga o que se impida el avance de la contaminación. Los jueces subrayan en su argumentación que las autoridades tienen la obligación de proteger a los ciudadanos de los grandes peligros derivados del cambio climático, y también recuerdan que los jueces deben ocupar el sitio de los gobernantes cuando se trata de ejercer dicha protección para evitar maniobras injustas. Mira, qué interesante, súper interesante. O sea, que ¿podríamos hacer algo equivalente aquí en Chile? La pregunta me parece más que válida. Los jueces, en el fondo los jueces se están dando a sí mismos una facultad, o están sacando adelante una facultad que evidentemente tienen. Dice que para evitar males mayores, para el 2020 habría que reducir en este 25% y en un 40% las emisiones de CO2. Un 25% es, por tanto, una cifra asumible, también desde el punto de vista del costo derivado de las medidas que deberán adoptar. Si los jueces han descartado las razones que se esgrimieron por parte del gobierno, que básicamente le tienen temor a que las empresas rechacen esta situación e incluso puedan terminar yéndose de Holanda si es que son presionadas para controlar la contaminación que pueden llegar a originar. Temazo.
Y otro temazo también, el que vuelve a arrojar a Wikileaks como protagonista de la noticia, porque este sitio web de filtraciones ahora está asegurando que Estados Unidos espió a 3 presidentes de Francia y citó reportes de inteligencia secretos y documentos técnicos de la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA. Lo que dicen estos documentos es que se obtuvieron informaciones entre el 2006 y el 2012 de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy y también de François Hollande. El portavoz del Departamento de Estado norteamericano se refirió al tema diciendo que no van a comentar sobre la veracidad o el contenido de documentos que se han filtrado. El gobierno de Francia hasta ahora no ha hecho comentarios al respecto, pero ya ha convocado a figuras diplomáticas para empezar a recopilar todos los antecedentes frente a esta revelación de Wikileaks. La historia nos ha demostrado en realidad que Wikileaks no miente, y lo que ha puesto sobre la mesa termina siendo más que cierto. Hay que recordar que la NSA ya había sido acusada hace unos meses de espiar a la canciller alemana Angela Merkel, acusaciones que surgieron de documentos revelados por el ex contratista de la NSA, Edward Snowden, sobre programas de vigilancia a gran escala el 2013. En todo caso, a principios de este mes Alemania decidió poner fin a una investigación señalando que este organismo, que la NSA, fracasó a la hora de suministrar suficiente evidencia que justificara una acción legal.
Un segundo para hablar de la Guerra Fría en ciernes que se está comenzando a desatar. A lo mejor es una exageración, pero trae recuerdos de lo que fue la etapa de la Guerra Fría. El Pentágono ha anunciado, como respuesta a una acción de Rusia, que va a proveer tanques blindados y artillería pesada a los estados bálticos, que son Polonia, Rumania, Bulgaria, entre otros, ¿no es cierto? Y va a haber una rotación de fuerzas de la OTAN también en esos lugares. Básicamente hay una acción de respaldo a los aliados de la OTAN por parte de Estados Unidos, por la que Estados Unidos planta, definitivamente se planta ante Rusia con este anuncio de despliegue de tanques, insisto, blindados y armas pesadas también en estos países del centro y el este de Europa, con el objeto de contener lo que llama la amenaza Rusia y la retórica militarista con la que se ha instalado Putin en los últimos días. Con esta logró la anexión de Crimea, ha desestabilizado Ucrania en un proceso que se ha transformado en permanente a estas alturas, ¿verdad? El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, dijo ayer que desde Estonia, que los otros estados bálticos, Lituania y Letonia, Rumania, Bulgaria y Polonia, se mostraron dispuestos a recibir este armamento norteamericano, entre otras cosas porque se sienten amenazados. El Pentágono dijo que el equipamiento militar incluye 250 tanques M1 A2, vehículos de combate Bradley y piezas de artillería blindada para equipar a unos 5.000 soldados. La mayoría de este material ya estaba en Europa, había sido usado en maniobras militares anteriores. Son como 1.000 vehículos de distinto tipo para reforzar, en definitiva, a la OTAN en esta situación. Decisión norteamericana de despliegue que responde, ¿verdad?, a los últimos anuncios hechos desde el Kremlin de reforzar también esas mismas fronteras. En una entrevista en el Corriere de la Sera, Vladimir Putin dijo hace pocos días que solo un enfermo y en sueños puede imaginar que Rusia atacará de repente a la OTAN, lo que no se condice con la manera en que ha estado armándose en el último tiempo y con la amenaza permanente de estas 4.500 cabezas nucleares que tiene Rusia, 700 cabezas estratégicas, 2.700 no estratégicas, 3.500 que están retiradas pero no desmanteladas, etcétera.
Oye, antes de irnos a la pausa comercial, junto a la música, y a propósito de la música, esto está dando mucho que hablar en el mundo a partir del nuevo documental de la muerte de Kurt Cobain, donde las declaraciones de Norm Stamper, el encargado del caso del vocalista de Nirvana, está provocando mucho ruido ambiente, porque él afirma que pudo hacerse pasar por suicidio, algo que eventualmente no lo fue. Han pasado ya 21 años. Qué increíble cómo pasa el tiempo, un poco más de 2 décadas desde la muerte de Kurt Cobain, lo que sigue generando mucho impacto. Esto fue un duro golpe para todos los seguidores de la banda, también para los que no la conocían tanto, pero que veían en él, en una cara vistosa, en una figura que empezaba a tener mucho lucimiento, que haya terminado quitándose la vida. Bueno, ahora resulta que el investigador ha dicho en este documental sobre la muerte del vocalista Sog in Bleach, que reabre todo el debate gracias a sus declaraciones. Yo creo que el caso de Cobain merece volver a investigarse. Si esto va a ocurrir o no, no lo sabemos, pero al menos ha quedado de vuelta instalado en esa lógica. Hay un montón de otros temas también que son de la segunda línea en la actualidad, pero que llaman mucho la atención. Como por ejemplo el artículo que viene hoy día publicado la BBC Mundo, el extraño caso de la mujer que quedó atrapada en sus apretados jeans.
¿Cómo es eso?
Tenía jeans apretado y estuvo mucho rato en cuclilla ayudando a una amiga a cambiarse, levantando caja y todo. Y parece que entre la retención de líquido y la manera en que quedó puesta el jeans, tuvo que terminar en la clínica porque ni siquiera podía meterle una tijera para cortarlo y sacárselo.
¡Qué locura!
¡Qué increíble!
¡Wow! Ya.
Ya. 7:32 a.m. I touch myself. No me voy a dar 4 vueltas para explicar lo que tengo que decir en una sola frase. La canción de Divi News, que se llama así, I touch myself, habla sobre la masturbación femenina. A pesar de que tiene múltiples otras interpretaciones, se ha aclarado, tiene uno para cuestionar cuando los compositores hacen la precisión sobre el tema, que el tema está dedicado precisamente a eso. También tiene que ver efectivamente con el amor apasionado de una mujer hacia su pareja y cuánto ella se valora a sí misma, en fin. La cosa es que fue muy controvertido en su momento esta canción, tanto así que desde fines del año 90, incluso en algunas radios no la tocaban, por lo mismo. Bueno, estamos en otra etapa, ¿no? A esta altura, francamente, que una canción te lo diga es lo de menos. Sobre el tacto y sobre otros sentidos es de lo que estamos hablando en estas semanas en Duna Retro. En edición limitada. Va los viernes a las 20:30 horas, a las 8:30 p.m, después de Terapia Chilensis. Y esta semana tenemos 7 canciones dedicadas a alguno de esos sentidos. Tocar y también oler. Así que para que lo sepas. 7:34 minutos. Saludamos a nuestros auspiciadores.
En Duna en Punto. Titulares.
7:38 minutos. Las 7:38 minutos. Junto a Josefina Stavrakopoulos revisamos los titulares más importantes hasta esta hora. ¿Cómo está, Josefina?
Muy bien, muy buenos días. Esperando el partido de Chile.
Exacto. Estamos a mitad de semana, tenemos menos contaminación que días anteriores, un partido atractivo. No hace frío en Santiago, es que amanecí muy optimista hoy día.
Amaneció con el pie derecho.
Con el pie derecho, así es, ya.
Muy bien.
Qué injusto para el que es zurdo eso, ¿ah? Entre otras cosas.
Sí, yo soy zurda, de hecho.
¿Sí? Sí.
¿Tú también, po?
Sí, po.
Somos zurdas.
Mira.
Soy minoría.
Esta chiquilla va...
Es que somos muy inteligentes.
No, te vas. Guapa e inteligente, Josefina. Tiene todas. Ya, titulares.
Ya, partimos porque los querellantes del caso Cascadas piden formalizar a Julio Ponce Lerú. Los tres querellantes por las infracciones a la ley de mercado y valores manifestaron su molestia con el fiscal José Morales por no sentar aún en el banquillo de los acusados a todos los involucrados, entre ellos al cuestionado controlador de Soquimich. SQM cifró en 630 millones de dólares el aporte fiscal por Salar Atacama. En un documento de 7 páginas, la minera anunció que ha cumplido oportuna y cabalmente todas las obligaciones del contrato y que, por lo tanto, no tiene deuda alguna pendiente con Corfo. La respuesta de la compañía se vio forzada debido a las presiones de la bolsa y de sus socios. Los profesores votarán hoy la continuidad del paro, aunque a 1.830 planteles movilizados, pero son 498 los colegios que ya han vuelto a clases. Los dirigentes están divididos luego que el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, les prometiera cambios al proyecto de carrera docente. Estados Unidos aseguró que no espiaba, las comunicaciones del presidente francés François Hollande y que no tiene intenciones de hacerlo tras la divulgación de informes de WikiLeaks que aseguraban que Washington espió los tres últimos mandatos galos. La Conmebol prometió pagar los premios de la Copa América con reservas propias. La entidad deberá repartir alrededor de 20 millones de dólares entre las 12 selecciones participantes, ya que la empresa organizadora del torneo tiene sus cuentas congeladas por el escándalo de corrupción de la FIFA. Y Chile sale a derribar al vigente campeón de la Copa América. Tras superar la primera ronda del primer lugar del Grupo A, la selección chilena se enfoca en los cuartos de final, la instancia donde la escuadra nacional se verá a caras ante Uruguay. El duelo se disputará a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.
Muchas gracias, Josefina.
Buenos gracias, días. Josefina. Buenos días.
Tenemos 3 grados de temperatura a esta hora en Santiago.
¿Sigue caída la página de meteorología? No, ahí está. La tengo.
Suerte tuya.
Voy. Hay 3,4 grados, dice promedio meteorología, máxima esperada de 16, con escasa nubosidad. Viña, Valparaíso tienen 10 grados, esperan 16 con el cielo parcial. Concepción tiene 13 grados, espera 15 y lluvias durante la tarde. Y Puerto Montt tiene 3 grados, espera 11 de máxima, con cielo despejado, pero variando a nublado, viento y precipitaciones. La página que indica la calidad del aire muestra que el 95% de las estaciones de monitoreo marca regular, es decir, mejoró ostensiblemente la calidad del aire. Hay alerta ambiental para hoy día en Santiago, no hay restricción para automóviles catalíticos.
7:42 minutos.
El último resultado de la prueba CIMSE para octavos, básicos, segundos, medios, demostró dejó en evidencia algo, una caída en lectura de 15 puntos en octavo básico que es por lo menos rara, llama mucho, mucho la atención. Nosotros ese día conversamos con Carlos Enríquez, que es el director de la Agencia de Calidad de la Educación, y fue inevitable en medio del paro docente tratar de hacer la conexión entre estos malos... Mala noticia para los profesores que mantienen el paro, digamos, ¿verdad? Claro. La conexión entre esos malos resultados y la calidad de la docencia. En medio de la discusión, además, de la carrera docente, de la necesidad de subir los estándares, de mejorar las evaluaciones y de aumentar también la exigencia a los profesores para justamente empezar a tener mejores resultados en el rendimiento de los escolares. Por ejemplo, en los temas de lectura, Enrique nos decía, entre otras cosas, lo que está pasando acá es que a los cabros se los obliga a leer textos sin necesariamente convocarlos a una lectura que tenga algún sentido. Se los obliga a leer libros que a estas alturas probablemente ya tengan poco que ver con las motivaciones que o con las inspiraciones que finalmente los estudiantes puedan terminar teniendo. Hay razones que intentan explicar esta rareza, como se denominó la caída en 15 puntos, pero lo que sí se comparte como explicación es que, y parece una de las cosas más preocupantes, es que la baja de puntajes es más acentuada para el grupo socioeconómico bajo, que es el que se ha venido viendo en el tiempo más complicado por las paralizaciones y por la pérdida de calidad de la educación.
Bueno, los resultados de la prueba CIMSE, que es lo interesante, viene a reflejar, entre otras cosas, cómo se genera este debate sobre la calidad de los profesores en Chile, porque finalmente esto no tiene que ver con la incapacidad intelectual de nuestros alumnos, sino que más bien con cómo los profesores finalmente han logrado traspasar esa materia. Esto no es desconocido por la dirigencia del gremio, el presidente del Colegio de Profesores, a pesar de que es muy criticado incluso en lo social por algunos sectores. La verdad es que, para ser bien ecuánime, reconoce que efectivamente hay problemas en la manera en que los profesores se están enseñando. También discute que la calidad de los profesores no es la óptima y que la metodología de enseñanza, que no es solo responsabilidad de los profesores, ¿eh? Yo creo que en esto hay que tener también cuidado con eso. Hay montones de otros factores, porque esto es un problema multifactorial, sí, multidimensional. No es solo el que los profesores no sepan cómo transmitir la materia, no solo porque tengan ausencia de competencias pedagógicas, no es solo porque, como lo arroja los resultados de la prueba de inicia, hay profesores que realmente no conocen bien los contenidos de las materias que se supone que deberían estar enseñando, sino que también hay otros factores sobre la mesa. El tema es que lo que no debiéramos esperar es que haya una profundización o una disminución en los resultados, y todavía una profundización, que es lo que me parece más preocupante todavía, en la brecha de los estudiantes de un sector respecto de otro. Eso creo que es lo peor que nos puede pasar, porque, o sea, que haya una disminución ya es grave, pero si uno dice la disminución es completa, es decir, se genera en términos promedio en todos los sectores y no hay una profundización de distancia, uno podría, digamos, mirar o cuestionar desde cómo se tomó el CIMSE hasta si efectivamente la enseñanza durante esos últimos años tuvieron un impacto en términos generales. Pero cuando hay una marcada brecha entre los sectores municipalizados y los sectores particulares subvencionados y particulares pagados, es que aquí el problema es mucho más grave de lo que inicialmente estábamos pensando. Este tema hoy día va a marcar también la discusión, porque no olvidemos que es este miércoles cuando se vota la continuación del paro de los profesores, y el Ministerio de Educación ayer se comprometió a través de una carta enviada al Colegio de Profesores de respaldar las medidas tomadas por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que era más o menos lo que venía pidiendo el gremio, y por lo tanto hay quienes apuestan a que podría concluirse la movilización durante esta jornada, que ya ha cruzado las 4 semanas y que hace que arriesguen los estudiantes, 400.000 en total, que vayan a perder el año escolar, a pesar de que el Ministerio de Educación dice que tienen todavía facultades para extender las clases hasta el 15 de enero.
Tomemos contacto con Estados Unidos. Allá está Sergio Ursúa, con quien en muchas oportunidades hemos conversado sobre estos temas de educación, mediciones en materia educacional, las mismas polémicas en torno al CIMSE. Con Carlos Enríquez hablábamos que el CIMSE es una herramienta. ¿Cómo se usa esta herramienta para mejorar la política pública en el perfeccionamiento de la calidad de la educación? Don Sergio Ursúa, profesor de la Universidad de Maryland y de la Universidad de Chile, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Connie. Buenos días, Juan Manuel. ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué te dice este CIMSE? ¿Tiene alguna particularidad? ¿Muestra que estamos profundizando, probablemente que se está profundizando la crisis de la calidad de la educación pública? ¿Es un dato más de la causa? ¿No hay que sobrereaccionar frente a él?
A ver, yo creo que hay dos elementos importantes cuando uno analiza los resultados agregados, ¿cierto?, en todos los niveles educacionales que se consideran en esta prueba. Recuerden que no es solamente octavo básico, sino que también incluye test de pruebas de segundo, cuarto, sexto básico, octavo básico, segundo medio. Y cuando uno hace un análisis agregado, ¿cierto?, de cada uno de estos niveles, uno observa, en primer lugar, que hay un estancamiento en las mejoras. O sea, nosotros veníamos mejorando a poquito, digamos, el 2014 lo que nosotros observamos es un estancamiento. Con un resultado bien anómalo, bien inusual, ¿cierto? Que este resultado en el CIMSE de octavo básico, que muestra una caída de 15 puntos, de 255 en promedio a 240 en 2014, que representa aproximadamente un 5,8% de reducción. La verdad que es bien extraño, o sea, es un elemento que debe llevarnos a revisar la prueba. Yo escuchaba con atención también y he leído las declaraciones del secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad, de alguna forma confirmando que la prueba cumplió los estándares de calidad que ellos aseguran. Y por lo tanto, acá una pregunta que de alguna forma Juan Manuel mencionaba, es si esto de alguna forma está asociado a los paros, por ejemplo, a los conflictos estudiantiles que se han producido. Y es un análisis que tenemos que empezar a realizar. Hay evidencia para en el mundo respecto, por ejemplo, al impacto que tiene los paros de profesores sobre el desempeño escolar. No sería extraño que eso pueda estar detrás del estancamiento en primer lugar. Ahora, ¿cuánto de eso explica la caída de 15 puntos? La verdad que todo extraño. No sé, esto yo estaba, es tan inusual que quizá el INE podría hacerse cargo de esto, dado que claro, el INE le gusta estos desafíos tan interesantes en términos de cambios inusuales. La verdad que, para más allá de las bromas, la verdad que es un poco extraño, la verdad.
Conversamos con Sergio Súa desde Estados Unidos. Ahora, hagamos el link que estábamos haciendo. ¿Aló?
Sí,
hagamos el link que estábamos haciendo entre esto y el debate sobre la carrera docente. Parece bastante inevitable, ¿no? Estoy de acuerdo con Juan Manuel en que uno no puede cargarle entera la responsabilidad de esto solo a los profesores. Aquí también hay un tema de diseño de mallas curriculares, de política pública dirigida desde el ministerio, ¿verdad? O sea, de definición de qué es lo que queremos enseñarle a los estudiantes, de calidad de los libros.
Un elemento adicional, porque se compara mucho con Finlandia, y todos citan a Finlandia por estos días, pero la verdad es que el tratamiento que se le da a los estudiantes, sin considerar a los profesores en Finlandia, también dista mucho de la realidad que nosotros hoy día podemos ofrecer a nuestros estudiantes, desde la confortabilidad en la sala de clase, el transporte, hasta el tipo de alimentación, a pesar de que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca ha hecho mucho ahí. O sea, digo, también es una cuestión multifactorial. No es solo los profesores, es los profesores, pero no es solo los profesores.
Ah, no, sin ninguna duda, y yo le agregaría ahí las familias. O sea, una de las cosas que nosotros creo que hemos fallado tremendamente en términos de involucrar a las familias en el proceso educativo. Este concepto, poco menos, que si el niño va al colegio, todo lo que pasa en sus notas, en su desempeño, es responsabilidad de lo que ocurre en el aula. La verdad que es bastante retrógrada. La familia sabemos que juega un rol fundamental, y eso es realmente las políticas públicas hasta ahora nos han hecho cargo. Ahora, déjame poner un poco en el contexto de cuán atrasado estamos, dado que ustedes mencionaban el caso de Finlandia. Y probablemente una medida más interesante y global en términos de su cobertura es las pruebas PISA. Y la verdad que, claro, Chile ha venido haciendo aumentos importantes en su desempeño, pero si ustedes se fijan en lo que ocurre hoy día en PISA, que mide el desempeño de los estudiantes en 15 años en el mundo, y hagamos el siguiente ejercicio, lleguémoslo al nivel más competitivo, o sea, el nivel 6 en PISA, que son chicos que se supone que son competitivos a nivel global. ¿A cuán atrasado está Chile? Para ponerlo en perspectiva, Chile tiene una población de 17 millones de chicos, de personas, ¿cierto? Y esto solamente toma el corte de 15 años, ¿cierto? Y cuando uno ve el resultado en el nivel 6, chilenos, ¿cierto?, de 15 años que son competitivos a nivel globales, el número es aproximadamente 360 estudiantes. 360 estudiantes. Yeah. Eso respecto, por ejemplo, a un país como por ejemplo Holanda, que tiene una población parecida a la chilena, 16 millones, Holanda produce 8.700 chicos de 15 años que son competitivos a nivel global. Si uno lo lleva a Corea del Sur, Corea del Sur produce 80.000 estudiantes en el nivel 6 de PISA. Esto es, el 15% de todos los estudiantes nivel 6 en el mundo vienen de Corea del Sur. Eso para poner un poco en perspectiva cuán atrasados estamos nosotros en todas las dimensiones que se mencionaban antes, y el problema de competitividad que vamos a estar enfrentando, que de alguna forma nosotros no hemos estado mirando, siempre nos miramos el ombligo con los puntajes de CIMSE, pero yo creo que la peor noticia de todo esto es que hay un estancamiento sin ninguna duda, y además que hay un porcentaje que a medida que los niños progresan en el sistema educativo chileno, su desempeño va haciéndose peor. Es decir, si ustedes, por ejemplo, toman los datos del 2014, el 20,8% de los chicos en segundo básico tienen un desempeño insuficiente. En cuarto básico el porcentaje aumenta a 32% y en octavo básico aumenta un 53%. Es decir, uno de cada dos chicos en el sistema educacional chileno en octavo básico no cumple, no tiene ni siquiera los mínimos estándares, ¿cierto?, para efecto de desempeñarse en lectura medida en la prueba CIMSE. La verdad es que ese resultado, esa progresión en el sistema educativo que nos lleva a mejor resultado, es lo que realmente debería preocuparnos.
Ya, ¿dónde sientes entonces que la discusión se traba en medio, digamos, del esfuerzo que pareciera estar puesto sobre la mesa de forma importante por parte del Ministerio de Educación. Digo, se anunció una reforma el año pasado que ya fue aprobada a fin del copago, la selección y del el lucro. Este año se presenta el proyecto sobre carrera docente, que incluye además modificaciones a la formación inicial de los profesores.
Desmunicipalización que está en proceso.
La desmunicipalización que está en proceso. Pero, ¿por dónde primero deberíamos empezar a observar que de lo que el Ministerio de Educación ha propuesto podría eventualmente jugar a favor de mejorar la calidad de los resultados? ¿O tú sientes que por el tipo de proyectos no necesariamente eso va a mostrar resultados en el corto plazo?
No, yo no creo que no, esto, a ver, no hay balas de plata acá. Yo creo que ninguna de las del listado que, de proyectos que tienen va a significar un cambio importante en el corto plazo. Lamentablemente, yo creo que acá la opción de optar, digamos, el 2014 fue un año perdido en términos de avanzar en esta línea. La discusión respecto ahora de los profesores, de alguna forma, tú ves lo difícil que es avanzar. Esto no es un problema que solamente lo tiene Chile, Perú, México también tiene una tremenda reforma y un tremendo problema con los profesores. La pregunta, yo creo que es en el fondo, ¿dónde uno tendría que haber puesto las fichas? Eso es un poco lo si entiendo bien para hacia dónde apunta. Y si tú miras los resultados, el peor resultado del 2014 se produce en los niños que están con nivel socioeconómico más bajo. Ellos pierden 17 puntos, no, el promedio es 15, ellos pierden 17 puntos, que es como un 8% de resultado. Si creemos que la cifra es correcta, la pregunta es, bueno, si yo sé dónde están estos chicos, yo sé dónde están, en qué colegio están, quiénes son sus papás, yo sé quiénes son sus profesores, la verdad es que uno podría hacer políticas públicas enfocadas, ¿cierto?, en mejorar todos los problemas multidimensionales que enfrentan estos chicos. Esto significa infraestructura, que eso va a tomar tiempo, significa capital humano. Uno podría de alguna forma generar incentivos para traer profesores a mejores profesores a esos establecimientos educacionales, ¿cierto? Y esa discusión respecto de qué, de la focalización de los esfuerzos del Estado en materia de educación, eso no se ha dado. El Ministerio de Educación ha optado por digamos una estrategia de bomba racimo, en el cual primero atacó lo que es selección, lucro y copago, y ahora de nuevo está tratando de hacer los cambios en lo que es materia docente. ¿Cuánto de esto va a atacar a aquellas personas que más necesitan ayuda? Yo creo que poco. Y si lo hace, lo va a hacer en el largo plazo. En ese sentido, si de nuevo los resultados de SIMSE están correctos, ¿cierto? Que es un elemento que tenemos que analizar a ver si es que existe algún tipo de cambio que no lo hacen comparable. La pregunta es, al final, ¿cuánto va a tomar para que Chile pueda hacerse cargo de los desafíos de los más vulnerables en términos de educación? Por lo menos 2014-2015, yo creo que ese no va a ser el caso.
Don Sergio Ursúa, un millón de gracias. Que estés muy bien.
Muchas gracias, Sergio.
Avise cuando esté por aquí. Que esté bien. Chao.
A ustedes, gracias también por haber estado en esta primera hora de Actualidad aquí en Duna. Nos queda todavía programa por delante en las noticias. Sí, hablemos en off. Más tarde, información privilegiada. Está oscuro, pero nosotros los acompañamos al amanecer aquí en la radio.
Buenos días.
Buenos días.